El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y el mundo. Este es Planeta Sostenible, un podcast que ya lleva más de 4 años trabajando por los temas de sostenibilidad. Y estamos muy felices de hacer un programa maravilloso hoy, donde también vamos a hacer un homenaje a nuestro jaguar, al felino más grande de Latinoamérica. Nuestra periodista, estudiante de la Universidad del Rosario, Valentina Parra, hizo un especial, el cual vamos a escuchar un poco más adelante. Bueno, primero quiero hacer una prueba y quiero preguntarle a Juan Fernando Giraldo si nos está escuchando. Listo, mientras Juan Fernando se conecta, voy a saludar al doctor Ramiro Santa, miembro de la mesa.
Buenos días a todos, qué bueno verlos en este día soleado. Hoy estoy en la capital de la República de Colombia, en Bogotá, todos los internautas, a los invitados, líderes que inspiran, y vamos a ver cómo nos sale este programa hoy. Muchas gracias.
Doctor Ramiro Santa, nos va a salir muy bien porque este es un programa de buenas voluntades que ya lleva más de 4 años, ya tenemos toda una capacidad instalada hablando de los temas de sostenibilidad y todas las semanas usted y yo buscando líderes que cuenten cómo están sumando desde sus acciones para promover los objetivos de desarrollo sostenible, para promover los temas de sostenibilidad, para convencer a los empresarios, pero también convencer a cada individuo que hace parte de nuestra sociedad. Entonces, vamos a iniciar, doctor Ramiro Santa, y de verdad, mil gracias. Eso sí, antes debemos saludar a Nelson Duarte, quien siempre está haciendo un gran ejercicio atrás del programa para que ustedes oyentes lo puedan escuchar cada viernes. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Ángela, muy buenos días doctor Santa, bienvenidos a este espacio que se llama Planeta Sostenible y darle la bienvenida también a nuestros invitados en el día de hoy.
Nelson, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro programa el día de hoy. Hoy tenemos varios temas, uno de ellos es sobre un estudio que se hizo de liderazgo de los ODS, y quien nos va a hablar de ese estudio es Juan Fernando Giraldo. Juan Fernando es politólogo con especialización en opinión pública, marketing político, maestría en estudios estratégicos, donde está el tema pues de seguridad y defensa nacional, y profesor del programa de pregrado y posgrado en comunicación estratégica, opinión pública y medios de comunicación. Entonces, Juan Fernando Giraldo, gracias por estar en Planeta Sostenible para compartir tu conocimiento.
Hola Ángela, un saludo a Ramiro y a Nelson, un gusto conocerlos y muchas gracias por permitirme hacer parte de esta conversación.
Gracias a ti, Juan Fernando, porque es que estás haciendo como líder una apuesta para que las organizaciones y también la sociedad se volquen mucho más rápido a lograr esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Juan Fernando es fundador de Búho Clarity for Leaders. Y quiero saber, pues, ¿qué es esta organización? Contémosle a los oyentes sobre esta organización.
Pues muchas gracias. Búho es una empresa que lo que hace es convierte las percepciones en datos para orientar a las grandes causas, a las grandes empresas y a los gobiernos a tomar decisiones sobre sus audiencias. Entonces, lo que hacemos es eso, y parte del estudio al que mencionabas consiste exactamente en eso, en poder mapear con datos qué es lo que está ocurriendo con cosas que son relevantes para orientar a gobiernos y a empresas a tomar decisiones, en este caso concreto, sobre sostenibilidad.
Doctor Santa.
Es que tengo problemas de sistemas, perdón la tardanza, pero el hidrómetro para la sostenibilidad ¿qué es? O sea, ¿cómo funciona esto de los indicados? ¿Cómo la gente, cómo se puede interesar todos nuestros internautas en esta herramienta tan útil para toma de decisiones?
El liderómetro de sostenibilidad surgió porque hay muchas empresas que quieren hacer un cambio y están haciendo unos esfuerzos por lograr sus objetivos de objetivo de desarrollo sostenible. Pero cuando los grandes cambios sociales no ocurren, si hay un gran debate que los mueve, ocurre con el cambio climático, ocurre con la agenda sobre el feminismo. Si no hay un gran debate en donde esté esa conversación, no va a ocurrir un gran cambio. Y la semilla, las placas tectónicas de ese debate ocurren en los líderes de opinión. Entonces, hace ya más de 2 años venimos estudiando las columnas editoriales que hablan sobre temas de desarrollo sostenible y hemos encontrado ya a estas alturas, y es un estudio longitudinal, lo seguimos haciendo con análisis de contenido para entender de qué ODS están hablando. ¿Hay optimismo o pesimismo en los líderes de opinión? ¿Cuáles son las narrativas preponderantes en esto? ¿Dónde están los huecos? Y hemos encontrado hallazgos muy interesantes que les ha permitido a las empresas no verlo con ojos de vanidad, de si me están reconociendo o no mis esfuerzos, sino cómo navego y activo yo un debate público sano, vibrante, alrededor de concretamente los objetivos de desarrollo sostenible, pero en general de sostenibilidad. Y eso es el liderómetro. A estas alturas ya tenemos, como les decía, más de 1.500 líderes de opinión detectados en el país, en Colombia, también lo hacemos para México, y tenemos más de 20.000 opiniones analizadas y categorizadas para entender de manera longitudinal qué mueve la agenda, qué mueve a los líderes de opinión y dónde están las grandes oportunidades, que es donde nosotros enfocamos. Es un estudio que nosotros hacemos para nuestros aliados, es un estudio que compartimos, hoy no estamos cobrando por él, sino simplemente creemos que es clave dinamizar el debate público desde los líderes de opinión, y por eso esta oportunidad para socializar de pronto algunos de esos resultados nos parece magnífica.
Juan Fernando, maravillosa esta apuesta. Y yo creo que lo que estás haciendo es una siembra para que puedas presentarlo o conversarlo en escenarios como la COP de cambio climático y como los diferentes escenarios anuales que se generan no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en torno a los temas de sostenibilidad. Importantísimo. Y muy seguramente, y si no, tienes que tener al doctor Ramiro Santa en esa investigación, porque nuestro doctor Ramiro Santa, miembro de la Mesa de Planeta Sostenible, escribe para la República y es un gran embajador de los temas de sostenibilidad. Pero yo quiero hacer un énfasis más frente a la investigación. ¿Por qué para un empresario, pero también para un individuo, para la sociedad, debe ser relevante esta apuesta y este tipo de apuestas?
Pues mira, yo creo que si uno no reconoce los huecos y los vacíos del debate público, tiene más retos, incluso cuando se vuelve un tema de agenda, en lograr cambios. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Llevamos 13 años estudiando líderes de opinión y de manera sistemática, la brecha de género es 80-20. 80% de las opiniones las generan las mujeres, 20% los hombres. Y en el tema de sostenibilidad, esa brecha se mantiene. Entonces, de hecho, la agenda de género, de igualdad de género, es el único tema en el que uno ve un cambio real donde la brecha se reduce, digamos, a cero. Es 50-50. 50%, cuando hablamos concretamente de igualdad de género, 50% de los generadores de opinión, de los líderes de opinión, son hombres, 50% mujeres. Pero además eso se distribuye de maneras muy diferentes si es sector privado el que está hablando, si es el gobierno, si son los editoriales. Entonces, entender ese mapa nos ayuda y ayuda a las organizaciones a decir, bueno, ¿dónde movemos las palancas? Por ejemplo, primera conversación directa con los editores de los medios de comunicación y es, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no hay un equilibrio en las voces, en las mujeres, no solo para sostenibilidad, sino en todos los casos. Y lo segundo, otro ejemplo que me parecería chévere compartir con ustedes es, claro, la agenda de ODS no es una agenda política o politizada, es una agenda global, es una agenda que nos involucra a todos, pero los eventos políticos cambian la agenda y la modifican. Y hemos encontrado que en muchas de las agendas de ODS, los líderes de opinión pasaron de un mapa de optimismo a un mapa de pesimismo con el cambio de gobierno. Y eso tenemos como una, hay unas explicaciones narrativas, uno podría decir que es obvio, pero ahí hay unas oportunidades y unos mensajes para decir a quienes lideran los debates, enfoquémonos en lo que estamos logrando. Yo entiendo que ustedes quieren sacar el garrote y empezar a dar batazos, pero ahí hay una oportunidad y mantener la oportunidad en qué es lo que estamos logrando. Entonces, simplemente como dos ejemplos de por qué esto es importante y sobre todo las conversaciones que detonan.
Juan Fernando, guarda más ejemplos, porque uno de los ejercicios fuertes que nosotros hacemos desde el Pacto Global, desde Planeta Sostenible, es que a través de los ejemplos podemos lograr insertarnos en el imaginario de los líderes, en los imaginarios de quienes nos escuchan, para hacerles tener en cuenta o hacerles caer en cuenta de que es, la Agenda 2030 es absolutamente importante, pero que también es realizable. Yo me pregunto, de verdad, ¿dónde están las mujeres en los medios de comunicación como tú lo haces? Porque voy a ser un poquito feminista. Y es que todavía estamos siendo muy instrumentalizadas, ¿no? Entonces también es el gran reto de dejar de aparecer como un instrumento sensual a una mujer y a escenarios pensantes que aportan de ese gran liderazgo que tenemos muchas mujeres y que necesitamos es que nos den la oportunidad para ser parte. Doctor Ramiro Santa.
Tengo muchas preguntas, pero me parece interesantísimo una herramienta de ese calibre. Uno es, esto es producto colombiano de exportación, esa es una. Y la otra pregunta que tengo es, en ese mapeo y digamos viendo cómo los líderes de opinión se mueven más a través de las redes sociales que en medios formales, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa captura? Porque en la Colombia de profunda, donde yo estoy por otros roles que tengo, las mujeres sí son ese 80%, o sea, no esto no es sacado de un sombrero, sino esa es verdad. Entonces, ¿cómo funciona eso para la captura?
Pues buenísima la pregunta, las dos preguntas, Ramiro, y voy a ir voy a contestar primero la original. En general, nosotros, Búho, es una empresa que ha tenido mucha acogida internacionalmente. Entonces, la mayoría de nuestros clientes hoy existen en Estados Unidos y en México y tienden a ser empresas con alcance regional o global. Entonces, efectivamente, es un producto colombiano para el mundo, no solo Liderómetro, sino en general nuestra filosofía de guiar las estrategias de reputación y de comunicación desde los datos. Lo segundo es, efectivamente, lo que hemos identificado es que las redes sociales son el lugar donde los líderes de opinión e influenciadores hacen sus borradores. Pero es en las columnas de opinión donde quedan los pilares de lo que piensa. De alguna manera, lo digital es el síntoma y lo análogo es el síndrome. Entonces, cuando yo no sé si ustedes recuerdan, no es una de las mejores épocas, pero cuando uno tenía COVID, cuando uno estaba en el mundo del COVID, perdón, yo era de los que decía, hombre, salgamos, contagiémonos, sigamos trabajando, pero pues mi esposa era más de esperemos. Y un día empecé a ver que yo tenía moquitos. Y uno, ese es el síntoma. Yo no sabía si era COVID o si era una gripa común, que son los síndromes. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Y efectivamente me parece una buena salvedad lo que estamos haciendo con el Liderómetro o en general con el estudio de líderes de opinión, es expandirlo a los canales digitales, porque efectivamente son espacios que son muy abiertos. Pero sí estamos encontrando que los líderes de opinión que se manifiestan en columnas solo como laboratorio, no como expresión del resultado de la opinión pública, sino como laboratorio de las narrativas. Por ejemplo, aquí muy rápido encontré que efectivamente el doctor Ramiro Santa, de nuestros 1.500 líderes de opinión, está en el Pareto del top 20 por lo menos. Y veo con un clic, primero, que es un hombre optimista. 29% de sus opiniones son optimistas y solo el 8% son pesimistas. Ahorita yo podría hacer el filtro de dónde está. Y por supuesto que casi el 30% de sus opiniones que se encargan de temas de industria, innovación y trabajo decente. Luego vienen los temas por vidas de ecosistemas terrestres y acción por el clima. Entonces, ¿qué nos permite esta foto donde yo puedo individualizar a los líderes de opinión, acercarme con ellos desde sus intereses y mover las agendas desde sus intereses? Y es la razón por la que los hacemos. Espero no haberme descachado mucho de las casi 100 opiniones que tenemos en este momento registradas suyas en estos últimos dos años en el tipo de persona que es, por lo menos en la forma en la que aborda los objetivos de desarrollo sostenible.
No, no te descachaste, porque además el doctor Ramiro Santa tiene un sello valiosísimo en el cual yo me conecto un montón, y es promover desde la esperanza esta apuesta por trabajar con los temas de sostenibilidad, porque además él como líder ha logrado unos escenarios muy interesantes. Bueno, Juan Fernando, y en ese escenario pues también de esperanza es una invitación a los líderes de opinión de que también se sumen a esta apuesta con estos estudios tan valiosos, con este estudio tan valioso que está contándonos Juan Fernando Giraldo, para seguir promoviendo los temas de sostenibilidad. Yo quiero preguntar, ¿por qué el liderómetro de sostenibilidad puede ser útil hoy para los líderes? Y
¿Y
cómo podemos usarlo para poder seguir acompañando este panorama actual? Ya nos diste un dato frente a lo que está ocurriendo por el cambio de gobierno y como esa desesperanza, esa sensación de que no vamos a cumplir las metas en el escenario que estamos, en el que estamos hoy en Colombia y también en Latinoamérica, ¿no? Porque esto es un tema que está pasando en toda Latinoamérica, que es parte de la constante de Latinoamérica, ¿no? Los cambios constantes. Cuéntanos un poco.
Yo creo que hay dos cosas que han sido muy útiles. Las empresas en general, las que son más serias en sus compromisos de sostenibilidad, muchas dicen no lo hacemos por los aplausos. Y eso está bien. Pero hay una oportunidad tremenda para, a través de sus casos de éxito, contarle a la gente de qué se trata. Y los líderes de opinión son un vehículo poderosísimo, porque muchas veces los medios de comunicación te van a decir pase por caja. Yo con mucho gusto hablo de todo lo que usted está logrando, pero pase por caja y lo presentamos como un tema de publirreportaje. El líder de opinión no. El líder de opinión realmente, cuando ve los logros y los esfuerzos, cuando tienes interés en el tema de sostenibilidad, siente la tranquilidad y la libertad de decir hablemos de lo que está logrando esta industria, hablemos de lo que está logrando esta empresa. Y por otro lado, al final de la cadena de opinión, al ciudadano le ayuda un montón para entender algo tan abstracto y tan complejo como ciudades sostenibles y comunidades, cómo se aterriza eso en un caso de una empresa trabajando y cambiando el mundo. Entonces, ¿de qué sirve en este caso, por ejemplo, el liderómetro? Además de tener un mapa para yo saber cómo entro y cómo cambio a participar exitosamente en el discurso, ¿cómo como empresa puedo empezar a contar no qué estoy logrando, sino cómo lo que estoy logrando está cambiando el mundo? Porque para los ciudadanos, y te voy a dar un dato interesantísimo, pese a ser líderes de opinión, más de casi 1.600 líderes de opinión que hablan de sostenibilidad, menos del 20% habla explícitamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso solito es una oportunidad de transformación, ¿sabes? Es decirle al líder de opinión, usted está hablando de sostenibilidad, usted está interesado en estos temas, pongamos nuestra agenda de estos 17 puntos más nítida, más explícita sobre la agenda. Entonces, sirve para eso, sirve para detonar conversaciones de manera eficiente y con, en mi opinión, un pareto tremendo. 20% del esfuerzo sobre un 80% del resultado en impacto sobre la opinión pública.
Doctor Ramiro Santa.
Uno como líder de una organización, de una institución, uno tiene dos obligaciones muy importantes. Y es, pues uno es acometer el objetivo superior, pero lo segundo es entender la sostenibilidad del negocio. Esta herramienta que hoy estamos viendo es la herramienta donde permite uno dónde apuntarle a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer cuáles son sus impactos y con base en eso trabajar. Y muchas veces las empresas se inventan el agua tibia, la rueda, y hay grandes ejemplos, por eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Fernando, que este nos puede servir como un aprendizaje. En el caso particular de Pacto Global y lo que hacemos desde allá, lo que lidera el doctor Mauricio, Ángela, su equipo, a mí me parece muy importante porque también es una oportunidad para nosotros como Pacto Global mirarnos un poquito y decir mire lo que está pasando y poder generar o como ponen ustedes, dinamizar los debates en los temas que son importantes para todos. Entonces a mí me parece importantísimo, y la gente que está ahí, todos nuestros internautas, dicen ¿y dónde veo esto? ¿Y dónde lo busco? ¿Y cómo me hago parte? Esa sería la pregunta.
Súper, muchas gracias. Lo primero, quiero aterrizar un ejemplo de datos, lo que acaba de decir el doctor Ramiro Santa. y es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una de las industrias de las que los líderes de opinión hablan, no mucho, se refieren a ella, y lo obvio es pensar que se habla sobre salud y bienestar. Y efectivamente, el 47% de lo que hablan los líderes de opinión cuando hablan de la industria farmacéutica es salud y bienestar. Pero cuando uno mira hacia abajo, encuentra que se está hablando de innovación en un 16%, que se está hablando de paz, de justicia e instituciones sólidas en un 10%, de trabajo decente. Entonces, hay unas vetas del poder de estas industrias que permite impactar no solo, pues, como usted mismo lo dijo, la estrategia, por supuesto, pero también se pueden hablar de otras cosas y ampliar esa agenda. La industria energética, por ejemplo, tiene un esfuerzo y un músculo para empezar a tener una conversación sobre el tema de género, de equidad de género, y están haciendo un esfuerzo y lo hablan. Lo segundo, y muchas gracias por el interés, nosotros estamos en nuestros canales digitales como @buo_media, buo_en español, se dice _media, y ahí nos pueden preguntar, nos pueden buscar, porque para nosotros lo clave es socializar estos resultados y ayudar a las organizaciones a maximizar la conversación, a que sea visible, a que podamos, como lo dije al principio, si un tema no hace parte del debate público, no es un tema que se transforme rápido, no es un tema que revele urgencia. Y yo creo que ya a estas alturas del 2024 nos quedan 6 años para mostrar la primera foto de cómo estamos frente a los objetivos de desarrollo sostenible, y creo que es urgente hablar más, invitar a las personas e invitar a las empresas a contar lo que están logrando, y sí, pues quejarse, que es lo que está pasando estos últimos año y medio, y hablar del dolor de los cambios que han sentido, pero enfocarse en las oportunidades y enfocarse en los enormes logros que han alcanzado como industria y como sector privado.
Sí, vamos a poner, si esos líderes van a poner en un documento que hay unos retos fuertes, también los invitamos a que busquen y busquemos juntos también unas soluciones, porque como líderes también tenemos una gran responsabilidad de ayudar a construir ese camino donde esté el cumplimiento de la Agenda 2030 con soluciones desde nuestras empresas, desde el gobierno y desde todos los actores de la sociedad, que es absolutamente importante. Juan Fernando, ¿qué necesitas de nosotros para seguir promoviendo este trabajo? Me interesa, desde el Pacto Global, desde el escenario de comunicaciones, apalancar esta apuesta, porque aunque tienes un listado ya de cientos de líderes hablando del tema, nos hace falta. Entonces sí me gustaría poder sumar e inspirar del trabajo que estás haciendo para lograr convocar a muchos líderes en las organizaciones que comiencen a sumarse a esta apuesta de argumentación para crear nuevos escenarios hacia la sostenibilidad.
Pues Ángela, muchas gracias por la generosidad con tu pregunta y con tu invitación. A mí se me ocurre una cosa muy concreta, y es, tú haces este podcast, dices que llevas además ya un tiempo y ya quedé aquí suscrito al podcast en Spotify. Yo te invitaría a que cada vez que tú tengas tu guión listo, nos avises y te mandamos un dato interesante para tu audiencia de qué nos están diciendo los líderes de opinión. Y yo creo que ahí podemos dejar sembrados llamados a la acción, algunos explícitos y algunos implícitos. Y si me permites, yo voy a hacer 2 llamados a la acción muy concretos. El primero, yo te dije que había una brecha de género en los líderes de opinión, en los análogos, que me parecen muy importantes porque tiene una fuerza y una influencia brutal tanto en su narrativa como en su poder de facto. ¿Qué es la brecha de género de 80-20? Los expertos y los académicos son la fuente más activa, 36% del total de fuentes, incluyendo gobierno, sector privado, editoriales, en estos líderes de opinión. Y ahí la brecha es de 90-10. Entonces yo la invitación que le hago a las mujeres que están en el mundo, expertos y académicos, que busquen esos espacios análogos, y este mensaje a los editores de decir, y abran esos espacios análogos, porque eso es un lugar de debate todavía muy valioso y que creo que haría la diferencia. Y lo segundo es, a mí no me deja de asombrar que un país como Colombia, donde la mitad de su territorio es mar, entre agua limpia y saneamiento y vida submarina, no ocupa más del 2% del interés de los líderes de opinión. Entonces serían 2 mensajes que yo le dejaría a tu audiencia, decir, ahí necesitamos dinamizar el debate público tremendamente.
Juan Fernando, yo no sé, te acabas de comprometer con Pacto Global y con Planeta Sostenible. Bienvenido. Porque eso es gestión de conocimiento y eso es nuestro ADN. Desde Global Compact Nueva York, desde Pacto Global Colombia, con nuestros aliados, con el trabajo que hace Nelson, la Universidad del Rosario, por eso ellos hacen parte de esta alianza con la cual de verdad lo que queremos es convencer. Y líderes como ustedes, como el doctor Ramiro Santa, como tú, como Alicia Lozano, quien fue una de las mujeres que creó todo ese escenario de ODS de la Agenda 2030 que viene ahora en el programa, estamos construyendo ese camino. Necesitamos más gente, más espacios y seguir promoviendo gestión de conocimiento. Entonces, cuenta con eso. Doctor Ramiro Santa, como siempre, usted, conclusiones de nuestro primer invitado.
Pues mi conclusión es alianzas. Yo sí creo que lo que nos abre la puerta hoy, Juan Fernando Giraldo y su herramienta, es hacer alianzas. Yo, por ejemplo, ahorita que hablaban del tema de agua submarina y agua limpia, yo conozco a varias empresas que están buscando caminos y la verdad no se les ha ocurrido. Entonces yo sí creo que hay que hacer alianzas, creo que las herramientas de medición son muy importantes y yo sí creo que me llama mucho la atención en los temas de igualdad de género en términos del debate y de poner una agenda que sí necesita el país y que sí no se puede perder en medio de esta bruma que hay en este momento de sentimientos y de narrativas que ahorita vamos a hablar, que confunden. Los datos son datos, los datos y la forma de medirlo pues nos los han contado, y creo que, vuelvo y digo, en cuanto a ODS, el tema de las alianzas, que es el ODS 17, lo tenemos que mirar ahí para, a través de ese gran telescopio, miremos las diferentes constelaciones de los objetivos de desarrollo sostenible.
Juan Fernando, un mensaje de cierre, y ahora para seguir a nuestro audio de una estudiante de la Universidad de Rosario que hizo precioso sobre el jaguar en el mes del jaguar. Un mensaje de cierre, Juan Fernando.
Un mensaje de cierre para mí es el mundo cambia cuando todos estamos hablando de ese tema. Creo que el trabajo que ustedes hacen es poderosísimo, de socializar esta agenda, de hacerla visible, y la invitación, la reitero, es, por supuesto, los datos nos ayudan a ser eficientes en esto, pero las empresas tienen un músculo tremendo, hoy son el 20% del mensaje, y tienen un potencial de ayudarnos a entender de qué se trata esto, enfocándose en lo que están logrando y no en lo que les duele, y la invitación a ellos y a ellas es exactamente esa. Muchas gracias por la invitación y quedo comprometido con un dato relevante cada vez que tengas el guión, que ustedes puedan incluir y aportarle a tu audiencia desde la perspectiva de líder de opinión.
Siempre, Juan Fernando, todos los viernes en directo de 11 a 12 del día, y después nos pueden escuchar en todas las plataformas: Spotify, Spreaker, iTunes, iPod, Podcast. Esta es tu casa, así como la de muchas personas que también tienen un conocimiento absolutamente valioso, y Planeta Sostenible, en una alianza con Pacto Global Red Colombia, con la Universidad de Rosario, con Prime, que es otra iniciativa de la ONU, con Andesco, quien nos apoya desde esa gran sombrilla que tiene enfocada en temas de inclusión, pues esta es tu casa. Entonces aquí bienvenido cuando envíes los audios.
Gracias.
Y cuando quieras estar, porque necesitamos argumentar y llevar a la narrativa lo que es el tema de sostenibilidad. De verdad, gracias por estar en Planeta Sostenible y por este valioso espacio.
Gracias por la invitación.
Bueno, y entonces seguimos con el trabajo que hizo Valentina Parra, una estudiante de comunicación social de la Universidad del Rosario, además estudiante de historia, quien hace parte del equipo ahora de Planeta Sostenible, y nos hizo este audio maravilloso sobre el jaguar.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Hola, soy Valentina Parra. Bienvenidos a las cápsulas ambientales de Pacto Global. ¿Sabían que el 29 de noviembre se celebra el felino más grande de América? El jaguar es el felino más grande y con mayor presencia en los ambientes tropicales del continente americano. La población total del jaguar está disminuyendo y ha desaparecido aproximadamente el 50% en todo el continente. Este felino se enfrenta a dos principales amenazas. En primer lugar, está la pérdida de su hábitat. Esta especie depende de extensas áreas territoriales para su supervivencia. La construcción de infraestructuras, la expansión de actividades agrícolas y ganaderas y la pérdida de vegetación son factores que contribuyen a la pérdida de su entorno natural. Y en segundo lugar, está la cacería ilegal. Por un lado, existe un conflicto entre las comunidades humanas que temen por la seguridad de su ganado o de ellos mismos, y por otro lado, en el mercado negro se venden varias partes de su cuerpo. En febrero de 2023, el periodista Santiago Willis publicó una investigación sobre la caza y el tráfico de jaguares. Según la Unidad Investigativa de Delitos Ambientales de la Policía Nacional Colombiana, en los últimos 6 o 7 años, el tráfico ilegal de fauna en el país ha crecido de una forma considerable. Varias organizaciones ambientales prendieron las alarmas sobre el tráfico de partes de jaguar hacia el mercado asiático. En su reportaje, el periodista encontró que, según varios estudios, actualmente se envían ilegalmente a Asia colmillos, garras y productos hechos con cadáveres de jaguar. Todos estos productos se venden como reemplazo de las mismas partes o preparaciones del tigre, porque son un ingrediente importante en la medicina tradicional china. El jaguar es un gran prestador de servicios ambientales, es un depredador y ayuda a mantener los ecosistemas sanos. Cuando desaparece de las selvas y bosques, sus presas, que suelen ser grandes herbívoros, empiezan a consumir especies vegetales sin control. Esto altera la composición y estructura de las selvas, de los suelos y afecta el cauce de ríos. Esto tiene un efecto en cadena sobre otros seres vivos. En un compromiso global para salvar al jaguar, países de Latinoamérica en el área de distribución de esta especie y las principales organizaciones internacionales de conservación se unieron para lanzar el Plan Jaguar 2030, plan regional para la conservación del felino más grande del continente y sus ecosistemas. ¿Qué puedes hacer tú? Infórmate más sobre la especie y sus amenazas, compra sostenible, no apoyes actividades que perjudiquen su hogar, como el tráfico ilegal de madera, fauna y minerales, y usa tus redes sociales y pregúntale a todos, ¿sabían que el 29 de noviembre se celebra el felino más grande de América?
Bueno, gracias a Valentina Parra por este trabajo. Y de verdad, tenemos que entrar en una reflexión de cuál es nuestra responsabilidad como individuos en la sociedad para promover no solo el tráfico de animales, de piezas de animales como el jaguar, sino también como el tití, como los loritos, que vuelvo y lo digo siempre cuando puedo en el programa, o sea, fallece el lorito de nuestra tía y nos conseguimos otro para poder dárselo a nuestra abuelita, que se convierte en un escenario cultural. Y ustedes saben que 7 de cada 10 animales que son traficados mueren durante el proceso de tráfico. Entonces aquí les dejo esta reflexión. Todos podemos sumar para poder proteger a nuestro gran felino en Latinoamérica, que es el jaguar, y del cual ya está a nada de entrar en un proceso de extinción. Bueno, seguimos con nuestros invitados, así como escuchamos a Juan Fernando, quien ya puede pensar que Planeta Sostenible puede decir es su casa. Tenemos también a Alicia Lozano, que es de la familia Pacto Global Red Colombia, la familia del Global Compact. Alicia nos ha acompañado muchas veces en Planeta Sostenible y hoy tenemos con ella un tema maravilloso sobre las narrativas para la sostenibilidad. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Ángela, pues muchas gracias por tenerme nuevamente en esta, como dices tú, la que siento mi casa. Entonces estoy aquí feliz de estar con ustedes.
Bueno, Alicia, de verdad es tu casa, así como de muchos líderes que nos ayudan a construir este camino de la sostenibilidad, ODS 17, ODS Alianza. Esto solo no lo podemos hacer. Tú, el doctor Ramiro Santa, espero que Juan Fernando Nelson, la Universidad de Rosario, tantas personas que nos ayudan a construir esta apuesta. Mil gracias.
No, pues Ángela, muchas gracias y la verdad es que te propuse este espacio porque me parece muy importante y me parece que conecta muy bien con la primera parte de esta conversación de hoy, porque vamos a hablar justamente de las conversaciones. Es algo que nos tomamos como por hecho y a veces fallamos en nuestras conversaciones y hay que entender que todas estas cosas también tienen su método para que realmente se conviertan en unas herramientas poderosas. Entonces hoy vamos a conversar de las conversaciones. Entonces tenemos un invitado genial. Estamos aquí con Rodrigo Romero. Yo a Rodrigo Romero lo conocí hace muchos años porque él viene hablando de esto hace mucho tiempo. Él habla de las narrativas, de la potencia del storytelling, de decir las cosas como tienen que ser para que tengan el poder que deben tener. Entonces eso es, pues así como descrito en mis palabras, eso es un poco como veo yo a Rodrigo. Y últimamente está dedicado más a un tema maravilloso porque su último proyecto se llama Mesa Redonda. Y es un proyecto a través del cual él está buscando la transformación y justamente la transformación a través de herramientas de comunicaciones y la herramienta poderosa de las conversaciones. Entonces, Rodrigo, bienvenido a este espacio de Planeta Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a esta conversación. Oriéntanos en el arte de conversar.
Alicia, muchas gracias. Pues qué bueno saludarlos también. Saludar a Ángela y a Ramiro. Qué chévere poder participar en este espacio. Y más que orientar, diría yo que lo que me gusta es compartir, ¿sí? Compartir experiencias, las experiencias que he tenido. Primero acompañando conversaciones y en ese acompañamiento pues evidenciando de verdad el poder transformador que tienen. Sí, yo creo que mi militancia es la comunicación, mi militancia es como el vínculo humano, entender cómo nos entendemos y entender por qué a veces no nos entendemos. Y en esa militancia me maravilla la idea y me reta también, me maravilla la idea de pensar que hablamos muy rápido en nuestra vida, a los 12 meses en general. Bueno, los bebés empiezan a balbucear más o menos a los 6 meses, ¿no? Pero como a los 12 meses ya empiezan a decir palabras y más o menos a los 18 meses ya son capaces de hilar frases complejas. Pero a la vez que aprendemos a hablar muy rápido, yo creo que esa magia, porque me parece mágico, nos sitúa muy rápidamente en un escenario de ubicuidad de la conversación. Entonces, como sabemos hablar, creemos que sabemos conversar. Y hemos estado hablando y hablamos todo el tiempo. Esa es nuestra herramienta principal de comunicación y es una herramienta de creación de realidades también. Pero lo que me he dado cuenta facilitando conversaciones, trabajando en el tema de narrativas y ahora también, digamos, un poco en esto que yo llamo viajar en el tiempo y asomarse al futuro, lo que me he dado cuenta es que una cosa es conversar así y tal, y otra cosa es muy distinta, es construir sentido común. Y otra cosa bien distinta es entendernos. Entonces, por ahí va la cosa.
Y claramente si lo conectamos con el tema de la sostenibilidad es el punto crítico, porque yo estoy, o sea, en este momento estoy viendo que hay una gran falla en las comunicaciones de la sostenibilidad y está todo el mundo muy ansioso de tratar de comunicarse bien y de todo eso, y hablamos muchas veces del reporte y esa cantidad de información que producimos, no la logramos comunicar, no logramos un entendimiento sobre la base y por eso digamos muchos temas de la sostenibilidad no prosperan, porque si bien hablamos, no nos estamos comunicando, hablamos el mismo idioma, pero no nos estamos entendiendo. Es un reto importante como de ponernos como al mismo nivel y tratar de que la conversación sea a doble vía, ¿no? Estamos como acostumbrados al monólogo y a veces desde los líderes de la sostenibilidad estamos como en monólogos, ¿no? Y lo que necesitamos para que los temas de sostenibilidad cumplan, el propósito que deberían tener, es un tema en donde también tenemos que convencer, pero a través de un entendimiento y una buena conversación. ¿Qué nos propones tú para eso? O sea, ¿qué herramientas podríamos aplicar para que la sostenibilidad tenga como esa narrativa que se merece?
Pues mira que ahí hay varias, digamos, varias aristas. La primera idea que yo tengo o que me aparece es la sostenibilidad es una de estas, uno de estos relatos sociales que circula, que a la vez es un concepto, que a la vez es un campo de estudio, ¿sí? Del que todos hablamos, pero del que todos, creo yo, entendemos una cosa distinta, ¿sí? Entonces, ahí está la sostenibilidad, pero está la innovación, por ejemplo. Tú le preguntas a la gente qué es la innovación o cómo percibe la innovación. Entonces, son cosas que de alguna manera se han vuelto mainstream, ¿sí? Y como narrativas están circulando todo el tiempo. Y eso me parece positivo, por ejemplo. Me parece positivo que la sostenibilidad como relato social se haga mainstream porque, por ejemplo, desde el punto de vista de los futuros, es importante que construyamos imágenes de que un mundo sostenible es posible, ¿sí? Eso nos puede guiar, eso se constituye como un faro y nos puede guiar en un camino de, ok, sí, ¿qué nos puede guiar a conseguir este futuro? Pero mencionas dos cosas y es, a la vez que eso se ha vuelto mainstream, cada uno de nosotros se forma una idea a partir de eso, ¿no? ¿Sí? Puede ser una idea más técnica, puede ser una idea menos técnica, puede ser una idea más precisa, menos precisa, pero cada uno de nosotros se forma una idea. Yo creo que a esa potencia del relato social y de la imagen de futuro de que se puede crear un mundo sostenible, la conversación la puede acompañar en el, digamos, desenvolvimiento del día a día, en lo cotidiano, ¿sí? ¿A qué me refiero con el desenvolvimiento de en el día a día y en lo cotidiano? Y es que si todos pensamos algo más o menos distinto o hay comprensiones distintas de lo que es la sostenibilidad o de cómo nos aproximamos a ella, la conversación aparece como una herramienta fundamental. Podríamos pensar que de entrada el que Alicia y yo, sí, pensemos dos cosas distintas de la sostenibilidad o no coincidamos en algunos términos puede ser un obstáculo, pero yo en realidad lo veo como una oportunidad, ¿sí? En un librito que tengo aquí a mano, que es uno de mis libritos de cabecera sobre el diálogo precisamente, de David Bohm, que además es un personaje muy interesante, él es físico, él dice que cuando dos personas están conversando y se dan cuenta que lo que la una quiso decir, la otra lo entendió de una manera distinta, hay una oportunidad para que emerja algo nuevo, ¿sí? Y eso algo nuevo es un sentido común compartido. Entonces, esa diferencia que tenemos sobre la comprensión de la sostenibilidad nos puede ayudar mediante la conversación a que emerja un sentido común, un sentido compartido. Y el sentido compartido, yo digo que es como el motor del vínculo, ¿sí? Y está claro que este problema, digámoslo así, y con problema me refiero a todo reto de enorme tamaño como es la sostenibilidad, está claro que esto no lo va a resolver, no lo vamos a resolver solos, y no lo vamos a resolver individualmente. Es decir, un poco para resumir la idea es, hay que conversar, porque conversar nos permite construir sentido común y el sentido común fortalece los vínculos y necesitamos vínculos fuertes basados en el sentido común para poder perseguir esa imagen de que un mundo sostenible es posible.
Y es un mundo de muchas realidades, ¿no? Porque no se trata de convencer a la gente de lo que uno piensa, la conversación, digamos, como va en doble vía, abre el espacio para que esos puntos donde no estamos de acuerdo sean explorados y a través de ese trabajo en esos puntos pues se construye el futuro, que es también otra de las expertise que tú tienes, ¿no? De trabajar en el futuro y de un futuro posible y un futuro sostenible, ¿no?
Y de acuerdo.
Y aquí Ángela creo que quiere hacer una pregunta también. Sí, o hacer parte de la conversación, porque esto justamente lo planteamos en términos de conversación.
Sí,
A mí me parece maravilloso porque uno de los grandes retos que tenemos, además de que la gente o las personas a las cuales hemos conectado en comunidades, en las mismas empresas, es que por lo menos comiencen a identificar que hay un tema relevante en este momento, que es el tema de sostenibilidad, ¿no? Los excesos de consumo, los medios de comunicación, muchos escenarios todavía no nos están volcando a ese escenario. Pero sí hay una persona que desde Planeta Sostenible ha acompañado muchas de esas narrativas, y es el doctor Ramiro Santa, quien también nos acompaña acá. Doctor Ramiro Santa, me gustaría también que usted nos compartiera sobre este ejercicio de conversar la sostenibilidad, que usted lo hace desde sus editoriales en La República.
Pues yo me parece muy, muy interesante lo que nos cuentan Rodrigo y Alicia frente a esto. Yo la experiencia, yo creo que digamos de una manera corta, Alicia lo expone diciendo, es que esto no es para convencer a nadie, esto uno pone su idea y se construye, como bien nos ha contado Rodrigo. Digamos, de las últimas experiencias fue tratar de entender cuál es el software, por decirlo de alguna manera, con que la gente procesa la información, porque es que todo el mundo entiende de acuerdo a sus vivencias. Entonces no es lo mismo hablar con una persona del Caribe colombiano, de una vereda en Córdoba, que una persona en Santander o en Antioquia o en Nariño o en el Pacífico. Entonces aprender a escuchar es muy, muy, muy difícil. Yo más bien te preguntaría, Rodrigo, como experto, ¿cuáles serían, digamos, en su experiencia también y dentro de la ciencia, cómo hacer para que todos aprendamos a escuchar desde la nada? O sea, tratar de lograr eso que Rodrigo nos ha contado, de empezar a construir, y también nos lo decía Alicia, con las ideas, y llegar a un nuevo, como dirían las abuelitas, nuevo llanito, para de ahí evolucionar. Porque es que lo que sí creo que nos preocupa a todos los colombianos es que estamos con un disco rayado que se devuelve al mismo sitio, y es el de la culpa y es el del señalamiento, pero no es el de la construcción. Entonces, ¿cuál sería, desde la visión de Rodrigo, Alicia, expertos en eso, cómo decirle a nuestros internautas, oiga, esta herramienta, esta forma de conversar es la que nos ayuda también a escuchar?
Ramiro, yo diría, lo primero es, estoy completamente convencido, antes decía que en mi experiencia he evidenciado el poder transformador de la conversación, pero también he evidenciado que tenemos que hacer un esfuerzo por aprender a conversar, ¿sí? A conversar, a dialogar. Digamos, aquí vamos a tomar como conversación y diálogo lo mismo. Entonces hay que aprender a hacerlo. Sí, es una competencia, y creo yo una competencia ciudadana que es deber formar. Porque si bien, y tú lo decías, y hay las dos pistas que voy a tomar, tú ya lo decías, y es, creemos que la conversación o el diálogo se trata de que el otro me entienda. ¿Sí? Entonces vamos a conversar, tengo que hablar con esta persona porque es que yo creo que no me está entendiendo. Y en realidad se trata de todo lo contrario. La conversación, y voy a decir aquí una frase polémica, pero me gusta usarla porque provoca y desata una conversación. Para mí el diálogo, el ejercicio del diálogo, esa competencia ciudadana del diálogo que es deber practicar, comprender y formar, es un atentado a la identidad. ¿Por qué digo que es un atentado a la identidad? Porque no se trata de decirle al otro, oiga, es que usted no me entiende. Se trata es más bien de ponerle mute a la identidad y tratar de comprender al otro. Y ahí aparece lo que tú decías. Creemos que lo más importante es la maravilla del lenguaje. Entonces voy a hablar para que el otro me escuche. Y es al revés. La capacidad fundamental para la práctica del diálogo es la escucha. Y en eso se fundamenta un poco lo que contaba Alicia, que es el proyecto, por ejemplo, de mesa redonda, ¿no? Esta metáfora de convocar a la mesa redonda las conversaciones. Y ahí uso la analogía que tú decías, y es más temprano hablando con Alicia, yo le decía, mesa redonda es una consultora en transformación, ¿sí? y para usar una analogía, si Mesa Redonda es un computador, su software, su sistema operativo es la conversación. Es a través de la conversación que transformamos, entendiendo esto que te digo, que hay que aprender a conversar, que debemos verlo como una práctica, que la capacidad más importante no es la del habla, sino la de la escucha, y que sobre todo debemos comprender que dialogar no se trata de mí, sino del otro. Por eso digo que es un atentado a la identidad, y más en un país como Colombia, que cambiar de opinión está tan mal visto. Sí, es como, es pecado reformularse esas cosas. Y al contrario, yo creo que ese es un terreno fértil para que emerjan nuevas comprensiones, ¿sí? Más que decir, el otro me convenció, es decir, ahora tenemos algo en común.
Y Rodri, ahí ahorita como si estamos en una era de la desinformación, de las fake news y de la inteligencia artificial, ¿no? Y la gente es tan ansiosa como de escupir conocimiento también muchas veces, y hay que detenerse con este método de la conversación para alimentarse de él, ¿no? Para que sea como una herramienta de aprendizaje y de enriquecimiento mutuo. Y menciono el tema de inteligencia artificial porque realmente tenemos que aprender a hacer buenas preguntas, y una buena conversación está basada en buenas preguntas, y si algo no nos va a quitar ni siquiera la inteligencia artificial, es las buenas preguntas, porque hasta para usar la inteligencia artificial necesitamos hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar en ese método y a fortalecernos nosotros mismos para plantear estas preguntas que alimentan las buenas conversaciones. ¿Qué opinas de eso?
Pues mira, aquí otra, para hacer otra recomendación, ya les hice una sobre el diálogo de David Bonney en este otro libro que se llama Informarnos, Comunicar, de Dominic Walton, que yo sigo mucho la obra de él y de alguna manera fundamenta mi aproximación a la comunicación. Él dice, falsamente hemos pensado que la revolución en la comunicación para el siglo XXI es la técnica, ¿sí? La tecnología. Y entonces que como estamos hiperconectados, y entonces hace 5 años, no vayamos tan lejos, hace 5 años, 10 años, era súper difícil hablar con alguien que estuviera en otro país. Hoy es como, estás ahí, lo tienes en el bolsillo, ¿sí? Es súper fácil, lo puedes ver. Entonces, de pronto hemos construido una imagen... No sé si falsa, pero una imagen de pronto distorsionada, que la revolución, y esto lo dice Walton, de la comunicación para el siglo XXI es la técnica. Y él dice, no, la revolución de la comunicación debe ser el sentido, porque en ese entorno de hiperinformación es muy difícil comprenderse, ¿sí? Somos más... todos y cada uno y cada una generando información y consumiendo información, entonces eso se hace difícil, ¿sí? Entonces yo creo que en estos entornos y apelando a lo que dice Walton, de seamos practicantes de la revolución del sentido, es entender, por ejemplo, que la inteligencia artificial, más que una solución, yo creo que es un medio. Yo creo que es un medio, y es hay algo que no va a reemplazar, y es la construcción de sentido, ¿sí? Yo soy, digamos, optimista por naturaleza, y creo que la inteligencia artificial, que la mencionaste, nos puede ayudar a muchas cosas. Creo que a lo que debemos apelar es que el sentido, la construcción de sentido y el vínculo que podemos hacer a partir de ello es responsabilidad nuestra. No se la puedo dejar a la inteligencia artificial, ¿sí? O yo no puedo dejar que la tecnología me cree a mí el sentido, me cree a mí la realidad, sino que ese es un ejercicio que a través de la conversación, la imaginación de futuros, etcétera, etcétera, tenemos que hacer nosotros.
No, pues muy cierto. Yo creo que aquí ya tenemos unos elementos súper poderosos. No sé, Ramiro, ¿tú qué opinas? Pero detengámonos a pensar cada uno desde nuestro ámbito, qué está haciendo para favorecer las conversaciones que se necesitan, las conversaciones que nos ayudan a construir el futuro, que no es nada diferente a la sostenibilidad y todos estos temas de futuro y de prospectiva. Lo que nos invitan es a construir un futuro viable, ¿no? Y las conversaciones son esa herramienta tan poderosa, tan bonita, que nos alimenta mutuamente y que nos evita, digamos, caer en errores de mala comunicación, ¿no, Ramiro? Creo que ya con tus palabras cerraríamos este espacio porque el tiempo se nos acabó. Y Rodrigo, muchísimas gracias por haber acompañado este espacio tan bonito.
Sí, muy, muy impresionante. Creo que para ponernos la tarea es todos debemos empezar a hacer narrativas sobre la urgencia, la importancia y la magnitud de los temas de desarrollo sostenible a través de herramientas como las que vimos hoy que nos mostró Rodrigo, pero también reconociendo las tragedias tan grandes como la del jaguar esta semana, en la semana del jaguar. Entonces yo sí creo que traer en las conversaciones lo que está sucediendo es la mejor manera de entender cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y poner las paticas, la cabeza y las manos en acción. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a todos, gracias a Alicia Lozano, a Rodrigo Romero, al doctor Ramiro Santa por promover estas conversaciones. Necesitamos también salir de la caja y llegar a muchos más espacios para que más gente hable de sostenibilidad. Y en esa narrativa y en esa conversación construimos un camino y en esa narrativa también aprendemos. Mil gracias a todos, gracias a Nelson Duarte por siempre estar atrás de Planeta Sostenible en ese back. Logrando que este programa sea impecable en su producción. Gracias a Jorge Mario Castro, gracias al doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, por sumar en esta apuesta en Planeta Sostenible. Les habló Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Pacto Global y al Medio Colombia.org. Muchas gracias.
Red Colombia, por un planeta sostenible. Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.